Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Nos vino a hablar hoy de estas culturas originarias que se dice, de las que tanto se habla, quizá tan manoseadas, me parece a mí. Así que quisimos ir a las fuentes, o que las fuentes vinieran hasta este pequeño estudio de Radio Universidad para que nos cuenten así, de primera mano, algunas cosas de estas culturas ancestrales, quechua y aymara. Buen día, Denis, ¿cómo andás?
Buen día, hermanos. Un saludo a toda la audiencia, igualmente, y a tus órdenes.
Somos todo oídos, yo no sé. Yo soy occidental, Denis, te pido perdón. Y quizá no sepa hacerte la pregunta adecuada.
Sí. Tal vez para empezar esta entrevista quisiera presentarme. Soy artista plástico del Ayllu Urahuasi, de la marca Ichoca y de la Laya Aymara, ¿no?, que está en el Collasuyo, y el Collasuyo está también en el Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo hace parte del continente Tahuaintisuyo, ¿no? Eso es, digamos, mi dirección y la ubicación geográfica de mi comunidad dentro de la organización geopolítica y cultural de lo que es la cultura colla, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la cultura occidental, yo soy de la comunidad Luruta, de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz, de Bolivia, que está en la región andina y en Sudamérica y en América, ¿no? Esa sería mi dirección de la comunidad donde yo vivo, digamos.
Ajá, bien, Denis. Y coméntanos, ¿a qué se debe tu presencia, esta visita que estás haciendo acá en Jujuy?
Nosotros somos algo así como mensajeros, gente de comunidad que difunde su cultura a otras comunidades, a otros pueblos, ¿no?, y a otras sociedades también, ¿no? Entonces, en ese afán nosotros viajamos por lo que es nuestro territorio del Collasuyo, ¿no?, y por el Tahuantinsuyo, y también por nuestro continente Tahuaintisuyo, llevando, digamos, parte del mensaje de nuestros pueblos originarios y parte de los conocimientos de nuestros pueblos originarios, ¿no?, para otras comunidades y otros pueblos.
¿Dónde es el Collasuyo? Yo conozco Bolivia, Argentina, Chile, pero ¿el Collasuyo dónde queda?
Claro, el Collasuyo es un territorio cultural, o sea, actualmente no es un territorio político, ¿no? No es un, digamos, como un país tiene un mapa político y se lo puede ubicar fácilmente, ¿cierto? Y saber dónde queda Bolivia o Argentina o Brasil, ¿no? En el caso del Collasuyo, más bien es un territorio cultural sobre el cual están superpuestos los países, ¿no? O sea, es previo a los países y tiene, digamos, una matriz cultural común que comparten muchos pueblos que están dentro de ese territorio, ¿no? Y sobre eso están superpuestas las repúblicas, ¿no? Entonces, por eso no se lo ve en los mapas, pero ahora estamos construyendo un mapa para que esté visible esto del Collasuyo y que todos sepan que existe el Collasuyo, ¿no?
Discúlpame, Carlito, quería preguntarte, si te consultan, ¿cuáles son los rasgos distintivos de esta cultura que vos decís que, digamos, es común a estos pueblos originarios? ¿Qué dirías?
Estas culturas inicialmente estuvieron compuestos por comunidades y pueblos de cazadores y recolectores, ¿no? Hace 10.000 años, y luego fueron de alguna manera evolucionando en su economía hacia la agricultura, ¿no? Y la base económica de esta cultura hoy en día incluso es la agricultura, ¿no? Entonces, dentro de la agricultura se tiene especial interés por los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y dentro de los ciclos de la naturaleza juega un papel importante lo que es el ciclo de la lluvia, ¿no? Y dentro de lo que es esta comprensión del ciclo del agua, de la lluvia, está también un elemento simbólico que es el rayo, ¿no? El rayo que propicia la lluvia, que inicia el ciclo del agua, ¿no? El con o el contiki, como nosotros lo decimos en nuestro idioma, ¿no? Entonces, este con se traduce, digamos, hacia una comprensión, digamos, de un elemento simbólico común en el, digamos, en el sonido ko, ¿no? Collasuyo, ¿no? Entonces, el Collasuyo es un territorio donde habita la gente, ¿no?, del rayo, la gente rayo serpiente en nuestra mitología, y que se dedica a la agricultura, ¿no?, haciendo uso del ciclo del agua y de la lluvia, y donde interviene, digamos, el rayo, ¿no?, el con, el Contiki, ¿no? Que es un personaje mitológico también. Entonces, de esa manera tenemos, digamos, un elemento común que se repite en la iconografía de cada uno de nuestros pueblos, a pesar de que tenemos lenguas o vestimentas diferentes, ¿no? Y también algo común dentro de lo que es la civilización colla es que es básicamente de una matriz cultural animista, politeísta y duoteísta, ¿no? Desde el punto de vista ancestral y antropológico.
No sé, si yo te pregunto si creen en Dios, ¿vos cómo me definís eso?
No creemos en Dios porque no está configurado Dios dentro de nuestra cosmovisión. Tal vez sí existe Dios dentro de nuestra cosmovisión, pero en una, digamos, en un, está ubicado en, no es el centro, digamos, de atención de la cultura colla, Dios.
O sea, pero sí hay una espiritualidad, animismo significa considerar sagradas a muchas cosas. ¿Cómo es esto?
Dentro de lo que es la matriz animista de la cultura colla, se concibe, digamos, que los objetos también son sujetos, que tienen un doble significado, ¿no? Y que tienen su origen en un cosmos primigenio este, donde ellos son sujetos y al traspasar este cosmos ellos llegan a ser objetos, ¿no? Y por eso se representa, digamos, muchos objetos de esta realidad en miniaturas, ¿no? Como en el caso del Ekeko, no sé si se han dado cuenta, o en las alacitas, o en muchas ferias comunales, digamos, hay representaciones de los objetos reales en objetos en miniatura, que son los, digamos, las entidades que propician que esos objetos existan en la realidad.
Seguí con nosotros. 92.9. La Universidad de Jujuy. Llega a vos, hecha radio.
Ahora tengo perdido el nombre acá. Denis Ramos Huanca, o Ramos Huanca Denis, ahí está bien. Quien ha venido a ilustrarnos realmente en esta entrevista impresionante, imperdible, que estamos teniendo acá en este mediodía. Estábamos hablando de la espiritualidad.
Sí.
Y recién nos quedamos conversando mientras escuchábamos sí. la nota también respecto de un Dios. Análisis de Dios y cómo lo ves vos, realmente interesantísimo, me gustaría que lo compartamos, por
el
favor.
Tema del monoteísmo, de cómo eran las religiones anteriores al monoteísmo, que estamos hablando de los celtas, de los vikingos, de todas las culturas americanas originarias.
Sí, tal vez al inicio, cuando la humanidad era por ahí cazadora, recolectora, ¿no? Y agricultora, habría compartido una cosmovisión común, universal, ¿no? En varias culturas, ¿no? Que se extiende a través del planeta, ¿no? Que es la animista, ¿no? Y esta, con el pasar del tiempo, cuando la gente se volvió sedentaria, fue evolucionando hacia una forma institucional politeísta, ¿no? O sea, a través de jerarquías, ¿no?
Que coexistía. Sería, discúlpame, por ejemplo, los griegos, que tenían un dios de los cielos, una diosa del amor, un dios de los mares, ¿no es así?
Sí, hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Y también aquí, ¿no? Se ha dado, digamos, ese proceso cultural, ¿no? Del politeísmo. Esas estructuras al mismo tiempo han ido construyendo, digamos, una estructura cosmogónica que se llama duoteísta, ¿no? Entonces, este duoteísmo aún era funcional con nuestra matriz cultural biocentrista, ¿no? Porque del duoteísmo se puede reproducir, digamos, la vida, se puede reproducir lo que es una civilización o una cultura, ¿no?
El duoteísmo, si yo no entiendo mal, decime vos, sería la existencia de el bien y el mal, sería Zaratustra y su oponente, una división en dos dioses, ya no en varios, sino en dos.
No, en nuestro caso, nuestro sistema duoteísta concibe, digamos, una dimensión de nuestra realidad que sería el espacio sideral, ¿no? Y ahí, entre comillas, estaría Dios, ¿no? Y estaría la tierra, ¿no? La Pachamama, digamos, la diosa, ¿no? Y a través de la interacción, o sea, entre nuestro padre y entre nuestras madres, se daría origen a la vida, ¿no? En la tierra, digamos, y ambos serían, digamos, los precursores de la vida, ¿no? En este caso serían Dios y diosa, ¿no? Entonces, digamos, esa es una concepción mínima que se puede tener, digamos, de poder representar nuestra realidad, ¿no? En dos seres divinos. Ahora, supongamos que se lo desvirtúa a la diosa y se desconoce su importancia o su existencia, digamos, ¿no? Como una entidad divina, y solamente se reconoce al Dios de los cielos, al Dios Padre, Entonces ahí es donde este sistema colapsa, ¿no? Y este sistema biocentrista, ¿no? Porque uno solo no puede procrear vida, ¿cierto? Menos, digamos, una civilización, ¿no? Entonces, en eso difiere, digamos, de esa otra concepción, duoteísta también, pero que es en función al bien y al mal, mientras que aquí es en base a la complementariedad hombre-mujer o de dos fuerzas de la naturaleza que propician la vida.
Vos decís que esta evolución que venís detallando, sí, se dio más o menos en todas las culturas, aproximadamente, a ver si yo no entendí, sí, mal, en el mismo tiempo, de acuerdo a la evolución que fuesen teniendo
en su economía,
en la sociedad, en fin, de asentarse en un espacio, dedicarse a la agricultura.
Sí.
¿Cómo entendés vos que se han dado, incluso esto, en las culturas originarias acá americanas? ¿Qué análisis haces vos de estos últimos 500 años desde la llegada del hombre occidental a América? ¿Esto cómo influyó? En lo que en definitiva terminamos siendo ahora nosotros, sí, los descendientes, digamos, de toda esta encuentro cultural, por llamarlo de alguna manera.
¿Qué había, comencemos así, qué había cuando llegaron los españoles? ¿Qué había acá?
Básicamente nuestro continente era animista, politeísta y duoteísta, ¿no? Y tenía una tendencia hacia el enoteísmo, ¿no?
¿Enoteísmo qué, sí, es?
En el enoteísmo hay un personaje que está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Y el resto es de menor jerarquía, ¿no? Hasta terminar en la base abajo, que es más amplio, ¿no? Pero ya se elimina la figura de la mujer o del varón. Ya es un sistema patriarcal o matriarcal, el enoteísta, ¿no?
¿Hay un dios principal? ¿Que cuál sería?
Hay una diosa o hay un dios principal, ¿no? Pero ya está en desequilibrio, porque ese dios o esa diosa individualmente no puede procrear vida y tampoco puede procrear, digamos, una cultura, ¿no? Sostenible, o sea, a largo plazo.
¿Eso había cuando llegaron los españoles aquí?
Eso sí había, digamos. Pero básicamente nuestro continente era animista y politeísta, ¿no? Y el duoteísmo y por ahí el enoteísmo estaban menos desarrollados todavía, ¿no? Que en Europa o, digamos, en Mesopotamia, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que había. Y lo que trajo Europa aquí fue el monoteísmo, ¿no? Entonces, el monoteísmo terminó, digamos, de alguna manera por afectar, digamos, el resto de las construcciones culturales, ¿no? Y las formas de representación que se tenía del cosmos, la realidad, en fin.
¿Y cómo, qué sensación te produce a vos, ¿no? Hoy, para traerlo ya a la actualidad,
sí,
en la vida cotidiana que tenemos, si bien por ahí puede tener muchas diferencias, las vivencias de la cotidianeidad en unas culturas o en otras, pero sin embargo entiendo yo, por lo menos, que hay muchas cosas que no son comunes. ¿Cómo lo ves vos?
Somos comunes, ¿no? O sea, en todo el planeta hay una civilización humana que precede a la civilización monoteísta, ¿no? Entonces aquí hay dos proyectos de humanidad, ¿no? Un proyecto de humanidad animista, politeísta y duoteísta, y otro proyecto de humanidad que degenera en lo que es el enoteísmo y el monoteísmo, ¿no?
¿Están presentes los dos?
Los dos están presentes y ambos, digamos, se disputan tal vez la continuidad en el tiempo y en este planeta, ¿no? Entonces, en este momento, de alguna manera, se ha implantado el monoteísmo, ¿no? Y también se ha implantado el enoteísmo, ¿no? De manera general en muchas culturas del planeta, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos por ahí una cultura común, pero que no es funcional a la vida, ¿no? Que nos está conduciendo en otra dirección, hacia el antropocentrismo y al individualismo, ¿no? Y se está perdiendo el contacto con la realidad, digamos, y que antes se tenía contacto con la realidad a través de estos otros sistemas culturales, ¿no?
Cuando decís monoteísmo, no estás diciendo solamente ir a la iglesia y creer en un Dios, sino una especie de verticalismo, de que existe una verdad, alguien que es el dueño de esa verdad, ¿cómo sería?
Sí, exactamente. Además, no me refiero solamente a Dios, ¿no? A Jehová, o sea, me refiero también por ahí a un monoteísmo que podría ser matriarcal, ¿no? Desde la Pachamama, ¿no? Se podría caer también en ese error, ¿no? o se podría caer en el error de adorar, digamos, a Wiracocha, pero bajo la misma estructura monoteísta, ¿no? Entonces, el problema es la estructura sobre la cual están montados todas estas, toda esta iconografía y esta simbología y estas formas de representación.
La estructura, aunque uno sea ateo.
Aunque uno sea ateo, porque es, hace parte del sustrato cultural de los pueblos, ¿no? Porque dentro de una población, no toda la población es atea, ¿no? La mayor parte de la población se conduce, digamos, por unos sistemas de creencias, ¿no? Que de alguna manera van normando su sistema de valores y sus formas de vida, ¿no? Entonces, por eso tiene importancia este sustrato cultural. O sea, ¿qué sustrato cultural comparte una civilización o potencia una civilización o valida una civilización? ¿O está vigente? O sea, eso es importante.
Denis, este choque entre dos matrices culturales,
sí,
una monoteísta y otra animista, politeísta,
sí,
¿ocurre acá en Jujuy?
Ocurre en todas partes, en todo el planeta y también en Jujuy, ¿no? Por ejemplo, si viene un, yo digo, si vendría aquí un cardenal o el papa, o el mismo papa, un cardenal, tiene mucha importancia, ¿cierto? Que representa una institución cultural que está extendido por el planeta, ¿no? Pero si viene un representante de una cultura animista o politeísta por aquí, no pasa nada, ¿no? A la gente no le interesa, tal vez a alguna gente sí o tiene curiosidad, pero no está, nuestras instituciones culturales han sido en estos 500 años de alguna manera desvirtuadas, ¿no? Y desmontadas, y ahora estamos en la tarea de reconstruirlas, digamos.
Yo te insisto con esto de Jujuy porque a mí me parece que una gran proporción de la población jujeña y seguramente de nuestra audiencia tiene raíces aymaras, quechuas, guaraníes. Persiste en ellos una cierta musicalidad ancestral, una cierta forma, discúlpeme, de dar la teta, cosas, que, códigos muy detalles de cómo se mira la vida, de cómo no se exacerba el individualismo, sí, de cómo se enseña a escuchar distintas verdades. Y sobre esta matriz, sí, animista, politeísta,
sí,
se mete violentamente quizás el sistema cultural monoteísta a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, sí, que son predominantemente monoteístas,
sí,
a través del cine, de escritores muy valorados que también tienen una matriz cultural monoteísta. ¿Cómo ocurre esto y cómo es que ha ocurrido que después de 500 años uno observa aquí en Jujuy, incluso en el medio urbano, expresiones que tienen que ver muy profundamente con el animismo, con el politeísmo, como estamos por ver ahora en el carnaval, por ejemplo?
Sí, yo podría decir que existen de manera, o sea, coexisten ambas matrices culturales, ¿no? Una manera de ilustrar esto sería que, por ejemplo, yo soy de la Yurabasi y en mi comunidad está vigente el animismo, ¿no? No es algo del pasado, es algo que es algo funcional a la vida de mi comunidad, el animismo. Entonces, pero si vos pasas de mi comunidad a un asentamiento más grande, digamos, donde se habla español y aymara y donde ha penetrado la otra cultura también, entonces ahí se tiene, digamos, al animismo y se tiene la iconografía andina y la iconografía occidental conviviendo en un sistema por ahí, entre comillas, politeísta, ¿no? Coexistiendo ambas estructuras, ¿no? Entonces las gentes practican ahí los ritos andinos y también los ritos católicos, ¿no? ¿Ya? Entonces al entrar por ahí a un barrio ya de una ciudad, digamos, como El Alto, en Bolivia, ya puedes encontrar esta realidad, digamos, pero a otro nivel de complejidad, ¿no? Y las interacciones culturales que se dan entre la población andina migrante y la población colonial que todavía sobrevive en la zona sur, ¿no? De La Paz, digamos, por Calacoto y la gente del Alto, ¿no? Son como dos polos culturales que hay en La Paz interactuando, ¿no? Y bueno, ahí están las matrices también culturales de la gente que es descendiente de Europa y la gente que es descendiente aymara en El Alto. Ahora esta población cuando migra, digamos, a países como Argentina o va a Europa, Asia o Estados Unidos, la gente aymara, también empieza a actuar con una sociedad contemporánea, ¿no? Esa sociedad de la información y el conocimiento que es postcolonial, que no es una sociedad tradicional y colonial como el que tenemos en Bolivia, Creo que esos contactos son más enriquecedores, ese contacto con la otra cultura es para nosotros más enriquecedor que hacer contacto, digamos, con una sociedad boliviana chuquisaqueña o de la zona sur de La Paz, digamos.
Que es colonialista.
Que es colonialista, ¿no? No sé si se ha visto desde aquí esta disputa de la capitalía que había, ¿no? Sí, era una disputa entre dos matrices culturales, entre dos proyectos de país, ¿no? Una colonial desde Sucre, ¿no? Que era racista a la vez, y otra plurinacional desde La Paz, ¿no? Impulsado por la población quechua aymara en Bolivia.
Aprovecho para consultarte cómo observan ustedes el desarrollo del gobierno de Evo Morales, cómo repercutió en la sociedad de Bolivia en general y en las distintas comunidades en particular la llegada por primera vez de un presidente a la máxima representación del Estado, digamos, boliviano, sí. De un referente por ahí de las comunidades originarias.
Creo que es un paso intermedio, ¿no?, entre lo que era antes un proyecto de Estado colonial y de sociedad colonial y ahora un Estado plurinacional, ¿cierto?, que reconoce, digamos, a las diferentes naciones originarias y también sectores de la sociedad. Entonces, es un paso intermedio hacia un proyecto de civilización. Y creo que el otro paso sería tener un proyecto de civilización, un horizonte de civilización a partir de esa fuerza política que se ha acumulado en Bolivia y canalizar en esa dirección toda esa fuerza política y las condiciones que existen hoy en Bolivia.
O sea, hay un acuerdo, una alegría de que vuelvan a ser revalorizadas estas culturas ancestrales que habían sido menospreciadas por el colonialismo. Evo representa quizás eso. Pero a vos me parece que no te alcanza.
Sí, mucha gente está muy feliz de que Evo Morales sea presidente de la nación. Yo también he votado por él, ¿no? Y estoy de alguna manera contento de que sea nuestro presidente, pero para mí no es suficiente, ¿no? O sea, él representa un sector de la sociedad boliviana que es indígena, campesina y popular, digamos, pero hay una sociedad emergente en Bolivia que es urbana, ¿no? Y que es una sociedad emergente de los pueblos originarios que no se lo puede tratar, digamos, en esas otras categorías, ¿no? Entonces, este es un nuevo sujeto cultural que no está configurado en este momento, en este proceso de cambio, pero que se está perfilando, digamos, a ser, digamos, el próximo sujeto político, social, cultural, y que lleve adelante este proceso un paso más allá.
Y que sería el resultado, a ver estoy concluyendo a partir de escucharte, sí. Este nuevo emergente, sí. Este nuevo sujeto social y político en algún momento, de acuerdo a tu criterio, sería el resultado de una mezcla de las culturas tradicionales con lo que vendría a ser el mundo contemporáneo, sí. Y que por supuesto debe tener caracteres, rasgos, sí. De ambas historias, y además estoy pensando en el futuro, digamos, cómo se está transformando a pasos acelerados el mundo posmoderno en el que vivimos.
Sí, justamente es eso. Yo quería decirlo de esa manera, pero usted lo supo explicar. Así que, pero yo diría que tenemos un proyecto de civilización en Bolivia que tendería, digamos, a rescatar estas nuestras matrices culturales, pero no quedarse solamente en eso, también ir desarrollando más conocimientos, más ciencia, más tecnología, y ir hacia un desarrollo, digamos, cultural y también por ahí material, ¿no? Entonces, en ambos sentidos, ¿no? No solamente quedarse con la cuestión cultural de decir que aquí existen 36 culturas, están reconocidos por el Estado, y ya, eso no es suficiente. Hay que tener un proyecto, digamos, tal vez poscolonialista, posindigenista y tal vez poshumanista incluso.
Proyecto de civilización. Después del corte que vamos a hacer ahora, Denis nos va a contar cómo sería esa nueva humanidad.
Seguí con nosotros. 92.9. La Universidad de Jujuy. Llega a vos, hecha radio.
28 grados la temperatura a esta hora, la humedad del 70%. Y seguimos con esta interesantísima charla que estamos teniendo acá en los estudios con la visita de Ramos Huanca, Denis.
Vamos a recordar que Denis va a estar mañana, uh-huh. martes, a las 19 horas, en Culturarte, eso es ahí frente a la Plaza Belgrano.
San Martín y Sarmiento.
Eso es. Para contarnos estas cosas de la cosmovisión ancestral quechua aymara, nos vas a hablar de un calendario, de... ¿Qué nos vas a contar mañana, Denis?
Como estamos en este trabajo de ir reconstruyendo lo que son nuestras raíces culturales y al mismo tiempo de, digamos, ir desarrollando una perspectiva cultural, estamos sistematizando lo que es nuestra cosmovisión ancestral y que las categorías de realidad que corresponden, o sea, mañana vamos a desarrollar, digamos, este trabajo que hemos sintetizado, digamos, para hacer un taller, digamos, una culli para compartir con la gente. Y por otra parte también cuál es, digamos, la relación que tiene esta cosmovisión del pueblo aymara, que es básicamente animista, digamos, pero que sistematiza la realidad, digamos, y le otorga las categorías que corresponden para que nos podamos manejar, y que al mismo tiempo sirve para que una persona que conoce esta cosmovisión pueda interactuar con esta cultura, ¿no? Pueda conocer su parte de su sustrato cultural y parte de los códigos, digamos, que están en uso en el mundo aymara. Así que una cosmovisión no siempre sirve, digamos, para que tú puedas asumir esa cosmovisión. También es una herramienta para poder conocer al otro pueblo, ¿cierto? El imaginario colectivo de ese pueblo y lo que hace en su sustrato cultural, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo a nosotros nos interesa aprender mucho de las sociedades contemporáneas, ¿no? Lo que es el tema de las ciencias naturales, la cosmología y todas esas otras ramas del conocimiento, ¿no? Y estamos tratando de construir, digamos, lo nuestro y también de incorporar lo que es la cultura universal.
Mañana, entonces, martes a las 19 horas, comenzamos puntuales porque a las 20:30 nos echan. Vamos a seguir charlando con Denis Huanca Ramos, nos va a seguir contando estas cosas en Culturarte.
Así es, realmente imperdible la charla de mañana. Denis, quería hacerte una última consulta. Sí. Hay como una, en los últimos años, toda una movida indigenista, por decirlo, que siempre estuvo presente en alguna medida, nada más que en los últimos años ha cobrado, a mi entender, relevancia en esta parte, digamos, del continente americano.
Una sacralización de lo indígena, como si fuera lo perfecto y todo lo demás fuera una basura, una cosa así.
Sí.
Una exagerada valoración, decís.
Sí, eso, y una idea de que hemos perdido el rumbo y con la llegada del europeo a América, y que lo ideal sería volver atrás, digamos. No sé cómo lo ves vos.
Yo no milito, digamos, en esa corriente de pensamiento porque no es funcional, digamos, para un proyecto de civilización humana, ¿no?, de continental o tampoco andina contemporánea, ¿no? Más bien, yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Y, digamos, con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no?, entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? O sea, en ese trabajo estamos nosotros, por eso queremos poner a disposición de la gente a través de estos talleres lo que tenemos, digamos, parte de nuestro acumulado cultural, lo que podría servir para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originales de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante, y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no?, y se va construyendo como un ser vivo, ¿no?, integral. Entonces, dentro de ese paradigma, digamos, de desarrollo, militamos nosotros y queremos recuperar, queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también en la otra dirección para ser, digamos, un sujeto ¿no? Un sujeto de esta realidad que vale la pena existir.
Qué imagen, ¿no? Qué imagen la de la planta, con eso creo que cierra el redondea, digamos.
Bajamos la persiana, cartón lleno.
Lo único que se me ocurre en este momento es, vos sos artista plástico, pero tenés una formación realmente envidiable.
Intelectual.
Sí.
Ha leído mucho.
Sí, ya no,
él dice que no,
nada más quiere comentar, pero ya le vamos a sacar algo. Ramos Juan Cadenis, muchísimas gracias.
Mañana 19 horas en Culturarte.
Y allí estaremos todos. Muchísimas gracias. Muy bien, allí pasaba entonces Ramos Juan Cadenis, artista de la comunidad Luruta de Ayu Urahuasi. 12:31 tenemos tanguitos, ¿eh? Porque, ¿por qué no? Nosotros acá también expresando un poco de las distintas culturas que hacen a nuestra Argentina y al acervo cultural mundial.
El tango será monoteísta, ¿sí?
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.